A continuación, Galáctica presenta Del Valiente. Se cuentan historias.
¿Qué tal, amigas y amigos de Radio Galáctica y de Radio Placeres? Damos comienzo a un nuevo episodio de esto llamado Del Valiente se cuenta en historia. Programa de día jueves, semana más cortita en esta ocasión. Agradecemos también ahí el día que tenemos para descansar y compartir con nuestra familia. Y agradecemos también que en esta oportunidad Pedro se encuentra aquí en los estudios, en vivo y en directo, aquí en Placilla, en este lugar tan hermoso de nuestro puerto San Antonio, o de nuestra ciudad Puerto San Antonio. Así que Pedro, bienvenido, pues.
Gracias, Juan. Aquí, claro, la interacción es distinta cuando estamos haciendo el programa frente a frente. Agradecer la instancia y nada, pues, comenzar esto ya, Juan, del programa de Valiente 50 en Historias, con una invitada que tenemos que se llama Beatriz Menares Carrasco, que ella es apoderada de la Escuela Federico Albert, que la Corporación Municipal de Valparaíso ha querido cerrar sistemáticamente. Y antecedente respecto de esta situación, esperemos que esté ahí en línea. Señora Beatriz.
Hola, acá estoy.
Señora Beatriz, qué bueno que podamos hacer el contacto. Como le explicaba, este programa igual intenta hacer una unión entre San Antonio y Valparaíso, la distancia no es tanta, y los problemas que nos atañen son similares, y porque yo también trabajo en Valparaíso. Quería preguntarle por la situación de la Escuela Federico Albert, qué nos puede contar de eso y más o menos qué es lo que ha pasado y qué le puede contar a los auditores de este programa que se retransmite los días sábados a las 10 de la mañana en Valparaíso, en la Radio Placeres, para que sepa la comunidad y los radioescuchas de la Radio Placeres qué está pasando en la Escuela Federico Albert.
Muchas gracias por la oportunidad. Y bueno, en este caso, como decía, soy apoderada de la Escuela Federico Albert. Desde enero, nosotros como apoderados hemos vivido bastante presión por parte de la Corporación Municipal de Valparaíso, efectuando variadas actividades, variadas instancias en la Corporación Municipal para desarticular nuestro colegio y lograr el cierre del establecimiento. La verdad es que ellos han reiteradamente ya desconocido el acuerdo sostenido por el Consejo Municipal, por el Alto de Educación. Desde enero nosotros como apoderados hemos empezado a recibir llamados por parte de la Corporación Municipal informando el cierre del establecimiento. De ahí en adelante efectuamos una serie de acciones, tanto en la Corporación Municipal, con el gerente de ese momento, por lo menos de la Corporación Municipal, con el alcalde, ¿cierto?, el 4 de marzo, cuando nos encontramos con el colegio totalmente cerrado, sucio, sin profesores, ¿ya? En ese momento nosotros hicimos una pequeña manifestación porque encontramos al colegio, como decía, totalmente cerrado, habiendo tenido conocimiento de que todos los profesores habían sido trasladados a otros establecimientos, ¿no? Junto a varios apoderados y varios niños acudimos directamente a la sesión del Consejo Municipal a consultar a la Creporción, en el momento en el cual él señala que el colegio no está cerrado, pero que el colegio tiene que ser sometido a reparaciones, ¿no?, de tipo estructurales, ¿no?, y que en este caso, cierto, nosotros como apoderados dio la libertad a nuestros hijos a cualquier establecimiento educativo de la Cormual. Bueno, en esa oportunidad nosotros le señalamos al alcalde que nosotros no queremos otro colegio, que insistimos que la Escuela Federico Albert no se cierre, no se debe cerrar, porque en su principal actividad en la Escuela Federico Albert recibe a niños con déficit atencional, síndrome de Asperger, otro tipo de situaciones y diagnósticos ya tipo médico que generan, en caso, algunos problemas conductuales de los niños y cierto nivel de inestabilidad emocional también. Nuestros niños, en este caso, la mayoría de nosotros, ha pasado ya por expulsiones en otros colegios, discriminación tanto de profesores como de niños, ¿cierto?, de todo el personal de otros colegios. Entonces nosotros, la verdad, como apoderados defendemos este colegio y lo defendemos del año pasado. Yo soy apoderada relativamente nueva porque yo estoy desde el año pasado, desde septiembre, en cambio hay otros apoderados que llevan años, ¿ya? Y como decía, defendimos este colegio porque ha sido el único que ha recibido con los brazos abiertos a nuestros hijos, estableciendo un método educativo bastante diferente a otros colegios, ¿ya? En el caso de mi hijo especialmente, nosotros llegamos en septiembre del año pasado también por expulsión de otro colegio particular. En este caso, al llegar a la Escuela Federico Albert, ¿cierto?, se nos informó la existencia de psicólogos, ¿cierto?, de psicopedagogas, ¿ya?, que realmente trabajaban con los niños, y además de un programa, aparte del programa de integración, un programa especial que era el programa AIDA, donde los niños que sufrían alguna mayor descompensación, incluso un cierto mayor nivel de disruptividad, que no eran capaces de estar en la sala común, aunque tuviesen 5 o 6 niños, aún así, entonces en este caso, ellos participaron en AIDA, ¿no?, que era un programa que se realizaba en la tarde, ¿no?, totalmente especializado con profesores, ¿no?, y da bastante buenos resultados. Real del colegio, ¿no?, señala que el colegio no estaba cerrado, pero en la práctica sí estaba cerrado, en la formalidad no estaba, porque ellos intentaron engañar a los apoderados ofreciendo dinero, lo cual ya, bueno, informé en un programa anterior que tuve en la radio Placeres, y eso es una realidad, ¿ya? Nosotros no. Ahora, como decía, gracias a eso, a todos esos intentos de desarticulación de nuestro colegio, hay apoderados que, como recibieron estos llamados durante el verano de que el colegio estaba cerrado y que tenían que ser trasladados al Liceo 2, hay apoderados que aceptaron este traslado porque en realidad creyeron en la palabra de la Corporación Municipal de Valparaíso y ellos no sabían que eso era mentira. Entonces, en este caso, cierto, nosotros perdimos una gran cantidad de matrícula. En este minuto nuestro colegio está funcionando a nivel mínimo, estamos allegados al colegio Juan de Saavedra en el Cerro Barón, ¿no? Y el problema es que, claro, en este caso no se han realizado los informes técnicos debidos del colegio, de la infraestructura del cerro, en el Cerro Merced, que es el colegio original, donde funciona originalmente nuestro colegio, ¿ya? Que fue, si bien fue afectado por el incendio de Valparaíso el año pasado, fue reparado a través de, en este caso, de aportes económicos efectuados por privados y también por parte de la Cruz Roja Internacional. La Corporación Municipal no puso ni un peso en reparar el colegio y tampoco ha puesto un peso en elaborar informes técnicos adecuados que señalen si el colegio está en condiciones de funcionar.
Señora Beatriz, en ese punto, el señor Mortara, recuerdo que estuvimos en un consejo municipal. El gerente Gustavo Mortara ofreció, entre comillas, un estudio técnico. ¿Ese estudio se realizó?
No, nada. En este caso, cuando nosotros conversamos con Mortara a fines de enero, él se comprometió a que efectivamente se iba a realizar ese informe técnico en febrero y que no iba a pasar a marzo, y que de ese informe técnico iba a salir el resultado de las condiciones estructurales del colegio, y aunque existiese un alumno matriculado, el colegio iba a seguir funcionando. Y la realidad, nos encontramos después en marzo con que nadie visitó el colegio, por lo tanto nadie hizo ningún informe técnico, ¿no? Por lo tanto, siguieron dilatando la situación y engañando a los apoderados constantemente. Hasta el día de hoy nos siguen engañando, ¿no? Y seguimos recibiendo presiones por parte de la Corporación Municipal para trasladar a nuestros hijos, ¿no? Ese es el tema de hoy. Y el colegio, bueno, está funcionando en este caso, como decía, a nivel mínimo. Perdimos muchos apoderados, muchos niños, gracias a los engaños de la Corporación Municipal, ¿no? Y otros apoderados también se desincentivan por el hecho de que en este minuto, cierto, ya durante marzo han pasado 2 profesores que han abandonado a nuestros hijos en plena clase, ¿ya? Y el día de hoy llegó un nuevo profesor, esperemos que funcione, ¿ya? Porque la realidad es que la mayoría del tiempo el colegio entero, que hubo más de 10 alumnos, cierto, cada todos los días, en realidad va variando el número día de matriculados. Y el tema es que en este caso, cierto, es mucho, la mayoría del tiempo estuvo funcionando ahora con una sola profesora para todos los niños desde tercero a octavo básico, sin todos los apoyos que nuestros hijos tenían el año pasado, como en este caso, como mencionaba, como psicopedagoga, cierto, el programa de integración, psicóloga, el programa IDA, ¿ya? Ni siquiera tuvieron alimentación durante marzo los niños, ¿ya? Ahora, a partir de ayer se restableció la alimentación por parte del programa de alimentación escolar de la JUNAEF, y no gracias a la Cormuval, sino que gracias a Dios efectuó unos reclamos directos a la dirección regional de la JUNAEF y a la encargada del programa de alimentación, informándoles que el colegio no estaba cerrado, que el colegio estaba abierto, y yo tengo correos electrónicos que demuestran que la información que ellos tenían era que el colegio estaba cerrado, por eso no mandaron la alimentación de marzo, ¿ya? Entonces hemos vivido nosotros un ensañamiento constante, tanto a nuestros niños como a nosotros como apoderados por parte de la Corporación Municipal de Valparaíso, ¿sabes? Que siguen con los engaños totalmente reiterados en este caso.
Ahí, señora Beatriz, buenas noches. Buenas noches. Habla Juan aquí, compañero Pedro, profesor también, por lo cual me llama profundamente la atención lo que está ocurriendo en Valparaíso. No es nuevo para nosotros desde nuestra arista, sabemos que hay irregularidades ahí en la Cormugal. Y quería consultarle respecto a lo siguiente. Usted antes decía que hubo ofrecimiento de dinero a apoderados para que se llevaran a sus hijos. ¿Usted sabe si hubo efectivamente algún apoderado que recibiera dinero y que se fue?
Bueno, con los apoderados que he conversado, de los que he conversado últimamente, ellos estaban esperando, finalmente le habían dicho que le iban a entregar una gift card de 100 mil pesos el 9 de marzo. Después del 9 de marzo, los apoderados con los que me he contactado, ninguno de ellos ha recibido la gift card, pero okay. Sí, cierto, le recibieron en este caso, porque fue otro engaño más el ofrecerles plata, ¿sabes? Que finalmente no fue dinero, sino que fue útiles y fue uniforme. Entonces, ¿qué pasó en este caso? Los apoderados, como decía, creyeron en que el colegio estaba cerrado y creyeron además que le iban a entregar estos 100 mil pesos. Uh-huh. Pero creyeron porque obviamente viene de una instancia formal, ¿no?, de la Corporación Municipal de Valparaíso, ¿no?, que señala esta situación. En la mayoría de los casos, los llamados telefónicos fueron efectuados por Héctor Mercado, ¿no?, que es una persona subalterno de doña Cecilia Rinochet, la directora o jefa del área de educación de la Corporación Municipal, con quien en realidad nosotros ya hemos tenido bastantes problemas porque lo que promete ella, lo que ofrece en este caso para nuestros hijos, no lo cumple. ¿No? Nosotros, de hecho, después de hablar con el alcalde el día, ¿cierto?, el día 4 de marzo, en la cual informamos lo que estaba pasando, de todos estos ofrecimientos, chantajes, ¿cierto?, estos chantajes ofreciendo dinero a los apoderados para tratar de desarticular nuestro colegio. Finalmente, él, cuando señala que el colegio no estaba cerrado, que está abierto, nos deriva con Cecilia Pinochet. Conversamos con ella, le explicamos lo que estaba pasando. Ella, bueno, ella negó que finalmente hubiese ofrecimiento de dinero, lo cual yo tengo prueba de esto, tengo grabaciones que lo comprueban. Uh-huh. No estamos mintiendo, ellos son los que mienten, ¿ya? Y en ese minuto ella tomó nota de los niños que eran, de los hijos nuestros que estábamos con ella conversando en su oficina, que eran en total 10 niños, ¿ya? Entonces ofreció que al día siguiente los niños tuvieran clase ya en el lugar que nosotros elegimos, que fue en las dependencias de la Escuela Juan de Saavedra, como ha llegado, igual como estuvimos el año pasado. Nosotros preferimos eso antes de que estuviéramos esperando meses trasladados en otro colegio, lo que eso sí para nosotros era inaceptable. Por eso preferimos estar como allegados, pero manteniendo en este caso las condiciones de la escuela Federico Albert como allegada a la otra dependencia. Pero bueno, en esa oportunidad la señora Cecilia Pinochet nos señala que vamos a estar 2 a 3 días sin el bus de acercamiento, pero que ya lo más probable es que a contar del lunes de la semana siguiente lleva a estar funcionando el bus de acercamiento para los niños, lo cual hasta ahora no ha pasado absolutamente nada, ¿ya? Porque ella ha tomado, yo no sé en este caso, ¿cierto?, qué pasa en realidad con lo que es la Corporación Municipal, porque en realidad los engaños, reitero, son demasiado constantes. Estamos totalmente agotados de las mentiras de la señora Cecilia Pinochet, ¿ya?, y de la Corporación Municipal completa. Completa. Hasta lo que ha sido la alimentación ha sido un engaño, ¿no? Todo, absolutamente. Entonces, yo no soy la única que en este caso fue llamada por, en este caso, por Héctor Mercado cuando ofreció dinero. En este caso a mí me ofreció entre 100 mil y 180 mil pesos, más o menos, ofreciéndolo como un apoyo en esa oportunidad para los niños de colegios que habían sido siniestrados, en este caso con el incendio de Valparaíso el año pasado. A lo cual en ese mismo momento yo le señalé que en mi caso mi hijo no tuvo nada que ver con el incendio, de hecho nosotros no vivimos en la zona del incendio, mi hijo llegó en septiembre del año pasado a la escuela, no llegó antes, ¿eh? Y en esa oportunidad Héctor Mercado señala que era para todos los niños, ¿eh? Después cuando conversamos con el alcalde el día 4 de marzo y le informamos estos ofrecimientos de dinero, el alcalde señaló, ¿cierto?, que eran para todos los niños, ¿cierto?, en situación de vulnerabilidad, ¿eh? Lo cual, bueno, es extraño porque en este caso, ¿cierto?, eso tampoco se ha recibido. Hay muchos apoderados acá en la Escuela Federico Albert que están en situación de vulnerabilidad con los niños, vulnerabilidad socioeconómica, ¿cierto?, y no han recibido nada, ¿eh? No recibieron nada, claro, porque se quedaron en la Escuela Federico Albert. Y a los otros, los que lograron trasladarse, los engañaron finalmente, ¿eh?, y creyeron en el ofrecimiento de dinero, ¿eh? A lo cual nosotros también tenemos una grabación, ¿eh?, de la señora Cecilia Pinochet, ¿eh?, cuando otra apoderada le pregunta, ¿eh?, por qué motivo nos llamaron durante el verano ofreciendo dinero para que trasladáramos a nuestros hijos, ¿eh?, y la señora Cecilia Pinochet textualmente dice, los apoderados tienen que ser muy tontos para haber creído que iba a haber plata de por medio. ¿Eh? Esa fue la respuesta de la señora Cecilia Pinochet, tratando a los apoderados de tontos, ¿ya? extraño me parece, porque una persona sí. profesional con ese cargo que tiene, ¿cierto? Que esté tratando a los poderados de todo.
Y no solo es extraño, disculpe, esas son actitudes repudiables.
Aquí
aprovechamos la palestra justamente para difundir ideas y agradecemos que hoy podamos tener el enlace con usted para enterarnos de esto tan lamentable. Además que, por una parte, nos hablan del fortalecimiento de la educación pública y vemos que aquí están desarticulando un colegio con prácticas, no sé cómo llamarlas, que a mí por lo menos me parecen, están incluso fuera de la legalidad.
Exacto. No, y también complementar esto con el tema de que la Municipalidad de Valparaíso no resiste el análisis para seguir administrando la educación. Porque quedó de manifiesto y que ha quedado de manifiesto con esto de la Escuela Federico Álvarez y muchas situaciones más que vamos a seguir hablando después, pero esto de la municipalización y lo que se viene ahora con la desmunicipalización y el nuevo queso que se va a hacer con esto, donde a las organizaciones sociales de base no nos han preguntado nada, claro, a los apoderados menos, pues si no le están generando el espacio para que su hijo estén en un lugar que, o sea, los niños merecen educación, pues se la están negando. Están violando un derecho constitucional.
Claro, exacto. Justamente a eso, ¿cierto? Me olvidé de señalar que lo más irregular dentro de todos estos niveles altos de corrupción, que ya es corrupción lo que existe acá en la corporación municipal, está el hecho de que cuando logramos finalmente que reabrieran el colegio el día 5 de marzo, nos encontramos con que la señora Cecilia Pinochet solamente aceptaba que asistieran a clase a la Federico Álvarez los 10 niños que ella anotó. Los 10 niños, hijos nuestros de las mamás que fuimos a conversar con ella en la oficina. Y cuando yo conversé con ella en la oficina, ella cuando notó los nombres y a cada rato señalaba a estos 10 niños, yo le señalé directamente, ojo, no son solamente 10 niños, ¿cierto? En este minuto tenemos 25 matriculados todavía que mantienen la matrícula de la Federico Álvarez y 16 fueron trasladados al Liceo 2 por las presiones y los engaños de la Corporación Municipal. Doña Cecilia Pinochet quedó callada, desvió el tema, pero pasó que al día siguiente nosotros constatamos que en el colegio, ¿cierto?, no se estaban aceptando más niños por orden específica de doña Cecilia Pinochet. Entonces nos encontramos con una tremenda irregularidad en el cual la señora Cecilia Pinochet niega la posibilidad a la libre elección de los apoderados de elegir el establecimiento para sus hijos. Exacto. Además que nosotros intentamos después efectuar una reunión de apoderados, como es nuestro legítimo derecho, y ella nos negó totalmente la posibilidad de efectuar una reunión. Y señaló cuando nosotros, se tomó un apoderado, le preguntó al respecto, señaló que nosotros podíamos reunirnos en cualquier parte, o sea, en una plaza pública, en cualquier lugar. Entonces las irregularidades en realidad van por todos lados. Ya es un ensañamiento con la Escuela Federico Álvarez y justamente no se condice para nada con todo lo que es actualmente las medidas de supuesto fortalecimiento de la educación pública, que es lo que tenemos que defender por sobre todas las cosas.
Claro. ¿No?
El derecho a nuestros niños.
Bueno, para ir cerrando y agradecer esto de su presencia en el programa virtual, ¿qué son las acciones que van a seguir?
Sí, bueno, nosotros como apoderados en realidad todos los días estamos haciendo acciones nuevas. Vamos a sostener en este caso cierta participación en una sesión extraordinaria que se va a efectuar en el Consejo Municipal. Tengo entendido que este miércoles 8, tenemos que tener la confirmación solamente el día y el horario, para que en este caso se trate específicamente el tema de la Escuela Federico Álvarez y de cómo la Cormuval en este caso está desconociendo todo el acuerdo político, como decía, efectuado por el Ministro de Educación, por el Alcalde y por el Consejo Municipal. Esa es la primera medida que vamos a tomar, ¿cierto? Segundo, también vamos a solicitar audiencia con el Alcalde, va a efectuar carta al Alcalde, además de todas las cosas que ya hemos hecho de denuncia a la Superintendencia, ¿cierto? Los reclamos directos a través de la Corporación Municipal también. Y no descartamos en realidad en cualquier momento realizar alguna manifestación también para ir en protesta de todo lo que nos ha estado ocurriendo.
Aprovechando lo que usted señalaba recién, esto de que van a ir a una sesión del Consejo Municipal, supongo yo, siendo sanantonino, que todos los consejos municipales debieran funcionar más o menos igual, debe haber algún presidente de una comisión de educación,
sí,
dentro del consejo. Claro. ¿Ustedes han tenido algún tipo de acercamiento con esa persona?
Sí, con el concejal Vargas nosotros conversamos, fue hace en la sesión anterior del consejo, que fue la semana pasada, si no me equivoco, porque esta semana, claro, no hubo. En esa oportunidad nosotros conversamos directamente con él, ya habíamos efectuado otros contactos con otros concejales, okay. ¿Verdad? Que algunos apoyaron, otros no, ¿ya? Entonces, le informamos muy rápidamente lo que estaba pasando en la Escuela Federico Alves, el ofrecimiento de dinero, ¿cierto? Varias cosas, y ahí Banner señaló que iba a solicitar la reunión extraordinaria, la sesión extraordinaria del Consejo Municipal para tratar el tema.
Entiendo.
Y que le parecía grave, claro, le parecía grave este desconocimiento del acuerdo político que se sostuvo los primeros días de diciembre, se sostuvo este acuerdo de que la escuela no se cerraba, ¿ya?
Sí,
pero bueno, él estaba totalmente informado.
La consulta iba porque en algunos lados los concejales no ejercen el rol fiscalizador que es el que les corresponde.
Sí, así la que, pero que bueno, también estoy bastante decepcionada.
Sí, en este caso, bueno, vamos a ver qué surge de la presencia de usted, y también hagamos extensivo a todo aquel que sienta ya en los cerros de Valparaíso que en este caso la Corporación Municipal de Educación ha hecho algo indebido o se ha visto afectado por traslado, a que se puedan acercar también para, digo yo, para tener más fuerza como movimiento. No sé, Pedro, ¿qué?
Sí, agradecer a la señora Beatriz Menares Carrasco, apoderada de la Escuela Federico Alves. Saludo a los niños que están ahí, saludo también a las personas que están llevando esta idea de mantener la escuela. Apoyo al profe también que
sí, porque Pedro, antes que nos despidamos, hay que mencionar, o sea, seguramente hubo despidos de y reducción de personal ahí especializado, como decía doña Beatriz, psicólogos, claro, psicopedagogos, y si están, seguramente también les redujeron la hora, lo que conlleva un menoscabo al ejercicio laboral mismo, sí, y a la buena calidad de las clases,
claro.
O sea, son niños disruptivos y necesitan equipos de profesionales que, en este caso, lamentablemente...
Supuestamente la ley, el Fondo Nacional de la Discapacidad podría haber tenido, no sé, dinero, y los tiene, porque es que está orientado, ajá, hacia eso. Pero eso, señora Beatriz, agradecer esto de su presencia. Gracias. Nosotros vamos a seguir hablando de esto con el programa.
Sí, y señalarle también que para cuando usted quiera, los espacios tanto de Radio Galáctica como de Radio Placeres, que allá estamos sonando los días sábados, están para que nos informe de cualquier irregularidad que se siga dando, o si hay buenas noticias, esperemos que así sea también.
Ojalá.
Así que muchas gracias por su tiempo.
Gracias a usted.
Agradecemos sus palabras.
Bien, amigos, vamos a ir ahora. Gracias, señora Beatriz. Vamos a ir ahora con un temita que tiene relación directa con esto, que es el tema de Subverso, que se llama El Jarrazo. Ahí vamos con esto para escuchar la letra.
¿No estás arrepentida, música?
No.
¿Piensas pedir disculpas públicas?
No. ¿Ella ha pedido disculpas públicas acaso porque a nosotros se nos ha mojado? ¿Se nos ha golpeado? ¿Se nos ha tenido más de 13 horas dentro de una comisaría?
La represión tiene que ver con el miedo. Ellos actúan con miedo. Si tú tienes miedo, quiere decir que ellos te están ganando.
Del valiente se cuentan historias.
¿Cómo se siente alguna vez que les llega a ellos? ¿Alguna vez que les toque tanta repre, tanta violencia, tanta arrogancia? ¿Cómo se siente ahora?
No hay un dicho más facho que por la otra mejilla. Eso lo inventaron los que tienen la manija. El control remoto universal que puede apagar la tele o encender la repre. Porque es fácil santificar la autoridad cuando la autoridad hace tu voluntad. Y es re fácil hablar calmado y tranquilito cuando nadie tiene amenazado a tus hijos, como los dirigentes de la CONAPACH, la gente de Mississippi que no quiso negociar, o los trabajadores de Banefe que ganan 50 lucas mientras que el banco gana N. Yo hago rap rebelde, ese es mi mal en vez. Canto incansablemente cuando atacan a mi gente, clase dirigente que niega tu derecho lucrando con tu colegio como Mónica Jiménez.
La educación es un derecho humano, la calidad no debe depender de tu salario. No es tan complicado, no es tan rebuscado, hasta el cabro de octavo básico lo tiene claro.
Tantas fichas que le ponen al orden porque cresta, y tanto miedo a la protesta directa. Decir la verdad sin una sopa de letras y ponerle el cascabel a esta gata con Z. inserta. ¿Qué les molesta? ¿Qué les incomoda? Que el hip hop crezca y no haya pasado de moda. Que griten voz alta lo que ha sido un murmullo. Que canten las micros, que rayen todo lo oscuro. Esto es para los que no se venden ni las venden. Y si es que pierden, siempre aprenden. Para los que saben que ni lo sé ni leje. Cambia nada hasta que el lucro no se despeje. Para la pingüina genuina que puso fina tanta mentira y se tiró a la piscina. El H2O en la cara de esa hipócrita vale por 2 toneladas de lacrimógena. Y la ministra salió mojadita, bautiza con agua bendita. Música bonita que la hizo buena. Cabra chica rebelde, te ganaste un tema. Me mojan a mi guacho, mojamos de vuelta. Guanaco, balazo, carrazo en la jeta. La marcha, la mecha, la toma, la huelga. Violencia, violencia, venga de donde venga. No me venga ya a mí con media tinta. Que te hago bailarín con la media finta. Pinta, vos la lleváis, leru leru. Por ti, por mí, por todos mis compañeros. Y que querían que agachara la cabeza y regresara pa' la casa con la cola entre las piernas. Por la arrogancia de una vieja que no escucha ni entiende. Y que corta la conversa prepotentemente. Que más quisiera que tenerla al frente. Le lanzaría algo mucho más fuerte. Agua estancada del zanjón de la Guada, mezclada con mesas de negociación traicionadas. La metería en una micro espaco pa' que la insultara mientras la están toqueteando. Después un par de tardes quietos y hematoma. Y a la celda sin comida y para más de 6 horas. A ver si todavía muestra esa sonrisa. A ver si todavía actúa como una dama. A ver si con eso tiene ganas de conversar. Pa' aceptar que al final le digan que no sabe nada. Estamos hablando de una lucha justa, pero los tratan como si fueran basura. Y después hablan de respeto y orden con estándar doble, como el tribunal para el pobre. Y este gobierno de chicle mediocre sigue destinando un 10% del cobre al presupuesto militar para comprar aviones, en vez de pagar mejor a los profesores. Yo soy de acción, además de pensamiento. No acepto que nos pisoteen los derechos. Así que si no quieren escuchar la voz del pueblo, nos vengan después a decir que somos violentos. Me mojan a mi guacho, mojamos de vuelta. Guanaco, balazo, carrazo en la jeta. La marcha, la mecha, la toma, la huelga. Violencia, violencia, venga de donde venga. No me venga ya a mí con media tinta. Que te hago bailarín con la media finta. Pinta, vos la lleváis, leru leru. Por ti, por mí, por todos mis compañeros. La educación es un derecho humano. La calidad no debe depender de tu salario. No es tan complicado, no es tan rebuscado. Hasta el cabrón de octavo básico lo tiene claro.
Ya, para todos mis compañeros, compañeras, a los que han sufrido la represión alguna vez, el choro del Guanaco, el gas lacrimógeno, el tóxico, el zorrillo, a los que han sufrido arriba de la micro, solo por defender sus derechos en la calle, a los que le han negado atención en los consultorios, a los que obligan a endeudarse para poder estudiar, a los que quieren desplazar de sus comunas de origen para tener una casa digna, a los que pasan despidiendo y contratando para no pagarles sus derechos laborales. Para ellos esta canción, para ellos esta canción,
del valiente se cuentan historias.
Ahí pasaba este tema que era en honor a Música Sepúlveda, a la que para la Revolución Pingüina le tiró un jarrazo a la señora Mónica Jiménez. Y esa imagen es bonita respecto, no del tema de lo discursivo que Música tenía detrás de esto. Y esta canción, ¿cómo termina? Hasta que el Estado nos escuche. No nos va a escuchar el Estado en... en las condiciones y los términos que nosotros queremos que la educación se desarrolle, porque va en directa relación con el proyecto, en contra del proyecto que ellos defienden, que esto de seguir avalando el mercado, seguir avalando el lucro, seguir avalando la desregulación completa, porque para ellos el negocio es el que funciona. Y en ese negocio funcional, la Corporación Municipal de Valparaíso es como la realidad multiplicada por mil respecto de las carencias en las cuales se trabaja hoy en día. La vulneración de los derechos laborales es aberrante. Hoy en día hubo una manifestación, hoy día jueves, afuera de la Corporación Municipal. Ayer el SUTE también inició las protestas afuera de la Corporación Municipal. Y nosotros estábamos en esto de denunciar coherentemente el tema de que aquí, claro, nos atacó el bolsillo esto, pero también el trasfondo, la titularidad y todo lo que tenga que ver con esto de los derechos laborales pasa directamente por estar en contra de lo que ellos tienen. La administración municipal no resiste análisis. A mí personalmente me descontaron 100 mil pesos sin yo haber firmado nada aprobando ese consentimiento de la rebaja horaria. Según ellos, esto tiene una justificación técnica que vulnera completamente los derechos de los niños, porque no están recibiendo las clases como corresponden, de nosotros como trabajadores que tenemos un sueldo, un presupuesto, y que de un suácate hay 50 profesores que no les pagaron nada, creo que 50, que no les pagaron ni un peso. Ni uno.
¿Ni un peso?
Nada.
Hoy día ¿pero fuera, están en estos momentos desempeñando sus funciones los colegas?
Sí, hicieron la obra, están, pero, ¿cachai?
O sea, han firmado sus libros, como corresponde, todo en regla. Sí. ¿Y por qué no se les pagó? ¿Cuál fue la justificación? ¿O no hay justificación en este caso? Porque muchas veces se actúa así, o sea, hacen lo que quieren y después no dan respuesta. No sé cuál es la situación, Pedro.
Supuestamente
¿cuál es la justificación? Yo no lo entiendo.
Pueden hacer modificaciones técnicas en cuanto al
pero,
plan,
pero eso no significa que un colega se quede sin su sueldo. No, yo no lo entiendo.
Y lo otro es que te bajen hora.
No, tampoco corresponde, si estamos claros, pero o sea, de antes yo decía repudiable, impresentable, no sé, y me afloran cada vez más adjetivos, porque yo sé la situación de los colegas allá en Valparaíso. A través del SUTE nos hemos ido informando, y bueno, sé que también se pararon. ¿Cómo estuvo aquello, Pedro? Cuéntame, ¿cuántos colegas se movilizaron? Creo que desde el lunes 6 también hay un llamado a paro indefinido por parte de los socios del SUTE.
Sí. Sí.
No sé, pues cuéntame.
Nosotros estamos en esa posición de defender los derechos laborales, pero así consecuentemente con el tema de que, insisto, no solamente pasa por el tema de Lucas, pasa por lo que defendemos, por lo que queremos. Y la educación municipal no resiste análisis. La municipal de Paraíso está quebrada. Bueno, entreguen la educación, pues entreguenla. O sea, y la nueva institucionalidad que se va a crear, ¿cuál va a recibir este queso? Va a recibir este queso que, no sé, tengo entendido que Educación 2020 estuvo instalado. De hecho, había una persona conocida ahí trabajando y estuvieron haciendo estudios y se dieron cuenta del queso en el que se iban a meter porque no tenía solución y se fueron. Educación 2020 ya no, según lo que yo tengo entendido, no está trabajando en la Corporación Municipal, supuestamente siendo unos referentes ellos de lo que se debe hacer. Entonces, claro, todos le prestan oído a Educación 2020, pero nadie escucha el SUTE, po. Nadie escucha a las otras organizaciones que nos estamos planteando, no sé, pues ellos se van a arreglar con los que conocen nomás. Y en este caso va a ser con el Colegio de Profesores, que sabemos que está podrido. O sea, habrán gente que tenga buenas intenciones, pero la estructura sindical y el señor Gajardo no resiste análisis. Sí, entonces, si nos vamos a lo micro, en Valparaíso está la cagada.
Bueno, debo decir que en Cartagena la situación también estuvo compleja este fin de mes. De hecho, estábamos dispuestos a pararnos el día de hoy si los sueldos no eran depositados como es debido. Y ayer, bueno, es una situación que me voy a permitir contarte un poco, Pedro, para que entiendas por qué digo que está también la embarrada. Llega fin de mes, está todo desesperado, pues, hay que pagar permiso de circulación, marzo y todos los gastos que ello implica, y éramos varios los que no nos quedaba ni un peso. Yo en lo personal también tuve que conseguirme plata por aquí, por allá, habían otros colegas muy molestos, porque esto significa tener demora y las casas comerciales también sancionan con intereses, qué sé yo. Entonces, bueno, nos reunimos y dijimos, ya, si esto es sencillo. De hecho, yo estuve redactando una carta, finalmente no la enviamos porque se depositaron los sueldos, pero yo creo que de todas formas hay que hacerla efectiva, como demostrando nuestro descontento, nuestra molestia con los directivos, en este caso el DAEM, un equipo de trabajo nuevo que se viene instalando y que al parecer no está haciendo bien las cosas. Ahora, pucha, cuenta pública del liceo, ¿tú crees que apareció alguna autoridad? Eso fue el día de ayer, ¿eh? Nadie, o sea, no estaba el alcalde, no había nadie. Éramos los mismos de siempre, ¿eh?, contándonos qué es lo que hacíamos durante el año. Impresentable, ¿cachai? Entonces, la verdad es que pareciera ser que el fortalecimiento de la educación pública, como se plantea, no es tal. No es tal porque se nos pasa a llevar a nosotros, se les pasa a llevar a nuestros alumnos, a nuestros apoderados, y no sé, en realidad bastante tenso este fin de mes, no sé qué va a ocurrir el próximo. A mí me pagaron con cheques, venían mal emitidos, había un desorden que yo pude observarlo. Cuando yo fui y hablé directamente con el jefe DAEM y me dijo, no sé si está su plata, o sea, déjeme ver aquí. Empezó a buscar unos cheques, menos mal que está. A una colega le depositaron 70,000 pesos. 70,000, y ahora tú me cuentas que allá en Valparaíso hay colegas a los que no se les depositó ni un solo peso. Entonces, realmente.
Y están gritando los nombres a viva voz afuera, los funcionarios municipales gritando a viva voz si estaba la persona
para pagarle.
Claro.
A viva voz.
Sí.
O sea,
lista,
eso te,
y claro, una lista de los trabajadores.
Eso te habla de lo poco prolijo que son para, no sé, para funcionar, para trabajar. Y después después a los profesores también se nos exigen cuestiones que son.
Y claro, y Ryan, el sentido común no prima en esto. Bueno, el menos nos aprecia, parece, en estos tipos, porque no tienen ningún tino tampoco. No tienen ni un respeto por la persona que tiene un compromiso con la educación pública. Con los niños, con los apoderados, nos hacen enfrentarnos a los apoderados. Muchos apoderados nos apoyan, pero otros también se enojan, ¿cachai? Pero no, es ¿qué herramienta nosotros tenemos para presionar? Claro, no afectamos ningún medio de producción, pero sí estamos.
El paro.
Claro.
El paro, no nos queda otra.
No nos queda otra. Y es así, pues nos obligan. Y aquí también cabe la duda. Y esto de, es que a lo mejor estos tipos quieren reventar toda la, en Cartagena.
Claro,
en,
claro que sí. Da para pensar
en
aquello.
Valparaíso, ¿eh? Quieren reventarla porque, no sé, pues tal vez quieren un salvavidas del Estado, que les pase la plata, les pague la deuda, les arregle el problema. Y tal vez ellos así van a funcionar bien, porque también le tienen.
No,
lo cual
te aseguro que significaría que nos sigan robando.
Sí,
¿no? ¿Cachai? Porque si el Estado inyecta fondos en los municipios. Sabemos que son muchos de ellos los que desvían los fondos. Es más, yo me atrevo a decir incluso que en Cartagena por ahí va el asunto, no, porque yo no entiendo, hay más gente trabajando, creo, en el DAEM de la que había el año pasado, y están haciendo peor las cosas. A lo mejor justamente los dineros que no teníamos los profesores era para pagarle a los que llegaron, no sé. Del Valiente se cuenta la historia, capaz que el próximo año nos siga, porque tú sabes que yo estoy ahí nomás a contrata. Tanto que se vocifera de algunos triunfos que efectivamente son avances, pero que en definitiva no.
Es la ley, no es ninguna ganada.
No, claro, no.
Además, es una ley de excepción. Sino
exacto,
una,
o sea, por única vez se, claro, da titularidad. Yo llevo 4 años ya con este, voy a cumplir los 4 años y a mí no me tocó. Y el otro día, ese día, fíjate, Pedro, disculpen que nos extendamos, amigos Radio Escucha, pero estas cosas hay que contarlas. Llegó la directora, es decir, ayer llegó la directora a leernos un correo electrónico que le había enviado el jefe DAEM, ¿cachai? Donde se excusaba por las molestias, daba las razones, y bueno, la conversación fue derivando esto todo durante un recreo, como ustedes comprenderán, el recreo se extendió más de la cuenta, cuestión que ya de por sí es irregular también, que no debiera darse. Entendemos que las comunidades educativas son dinámicas, pero igual, pues, o sea, los chiquillos empiezan a desesperarse, a inquietarse, ¿por qué los profes no llegan a la sala? ¿Qué es lo que ocurre? Algo pasa, o sea... Ahora, los chiquillos se la toman bien, pero nosotros, mientras tanto, en la sala de profesores, discutiendo sobre nuestras situaciones, llegando a la conclusión que te decía yo delante, Pedro, de ir al paro, y el inspector general del colegio, plantea que igual han habido avances positivos, que ahora hay no sé cuántos profesores que son titulares, y ahí yo le digo, bueno, pero es para unos pocos, o sea, allá en Cartagena seguimos dando profesores a contrata, se están haciendo unos juegos que a lo mejor tú, Pedro, también puedes explicarme un poco mejor, con algún le está pagando con ley SEP y con...
Y eso es ilegal.
Y eso es ilegal. Claro. Yo lo planteé, el contrato, me trataron de decir que no y...
Eso es ilegal.
Y hay que estar muy atentos.
Porque están pagando, por ejemplo, horas curriculares con plata SEP.
Claro.
Y eso es ilegal porque las platas SEP tienen un destino, ¿cachai?
Que es para los niños.
El 50% puede estar destinado también al tema de remuneraciones, pero para los trabajadores SEP.
Ya.
No para los trabajadores con, entre comillas, titularidad o trabajadores que hacen el plan curricular.
Ya.
¿Cachai? Así que, bueno, son muchos los detalles.
Nos hemos extendido en esto, pero sí. es lo que nos...
No, pero lo que yo quería decir, Juan, es que como nosotros como sindicato, como SUTE, estamos el lunes vamos a presentarnos en la inspección del trabajo, vamos a presentar las demandas correspondientes. También seguimos en el paro indefinido, tenemos entendido que hay intentos por ahí de que se quiere bajar la cosa, de que se está arreglando, pero el llamado es a mantener esta movilización, este paro, porque las condiciones no dan para más. Siempre se ha dicho que marzo es el siempre, yo he escuchado incluso de directores que había que empezar en marzo de las movilizaciones, ahora está empezando en abril y está recién esto... debe darnos una ganada, debe de ser nosotros titulares por las horas que hacemos. Yo no puedo tener dos contratos con la misma empresa, y eso está claro. Claro, ellos están esperando dictámenes de la Dirección del Trabajo, nosotros también lo vamos a esperar. Esperamos que no sean a favor de ellos y que los trabajadores PIE, SEP, que cumplen con los requisitos para ser titulares, pasen a la planta, y que si no pueden resistir esto, entreguen la administración al Estado, y no sé cuál va a ser la injerencia del Estado, si va a ser descentralizado o no. Entonces, va a ser una cuestión súper jerárquica, en fin. Y punto aparte, quiero también hacer un tirón de oreja, me lo permito, porque creo que soy comprometido con lo que hago, y todos los que creemos en la educación y creemos que nuestros niños merecen contenidos de calidad, clases comprometidas, no sé, ambientes sanos, con condiciones mínimas. El piso de mi sala de clase está al frente del Congreso y mi piso tiene hoyos porque está podrido. Y al frente se hacen los cafecitos, se arreglan los sueldos y el piso de la educación pública, del fortalecimiento de la educación pública, sigue igual. Y el tirón de orejas va para los podrido. Directores. Está podrido.
Podrido.
Y buena analogía. Y un tirón de oreja para los directores que le hacen la pega a la Corporación Municipal de Valparaíso, porque se prestan para esto,
exactamente, cargos políticos, pienso yo, deben haber algunos poteos.
No, pues debiese tener un pronunciamiento, creo yo, las malas prácticas de la corporación también. Ser profesores, muchos son profesores. Entonces, sientan viendo todos.
Bien, vamos a hacer un paréntesis musical para amenizar esta música consciente, como señalamos en nuestro programa del Valiente se cuenta historias. Vamos a ir con La huelga de Evelyn Cornejo.
¿En qué bosques de fusiles nos esconderemos de aquellos pellejos ardiendo? Porque es terrible el seguirse a sí mismo cuando lo hicimos todo, lo quisimos todo, lo pudimos todo.
manos obreras va mutilando todos los días, trabajando barato el día, sudando, sudando. Las baratas vidas obreras son solo barata mercancía. Por eso la huelga se ha puesto de moda. La huelga se ha puesto de moda. La huelga llegó cantando porque a la vida están maltratando. La huelga se ha puesto de moda. La huelga se ha puesto de moda. La huelga llegó cantando porque a la vida están maltratando. Las empresas se compraron el poder en la moneda, traicionan sus sirvientes. Las empresas se compraron el poder en la calle, vigilan sus sicarios. Las empresas se compraron el poder en la moneda, traicionan sus sirvientes. Las empresas se compraron el poder en la calle, vigilan sus sicarios. La moneda traicionan sus sirvientes. Por eso, prepárate, prepárate, porque se viene el paro. Prepárate, prepárate, pa' dignificarte, mi hermano. Prepárate, prepárate, porque se viene el paro. Prepárate, prepárate, pa' dignificarte, mi hermano. Dignificarte, mi hermana. Las empresas se compraron el poder en la moneda, traicionan sus sirvientes. Las empresas se compraron el poder en la calle, vigilan sus sicarios. Las empresas se compraron el poder en la moneda, traicionan sus sirvientes. Las empresas se compraron el poder en la calle, vigilan sus sicarios. La moneda traicionan sus sirvientes. Por eso la huelga se ha puesto de moda. La huelga se ha puesto de moda. La huelga llegó cantando porque a la vida están maltratando. La huelga se ha puesto de moda. La huelga se ha puesto de moda. La huelga llegó cantando porque el obrero ahora está luchando.
Del Valiente se cuentan historias.
Programa de conversación, análisis y difusión de la realidad local, nacional e internacional, acompañados de música consciente. Bien, hemos tenido dos tandas hablando de educación, de los problemas que aquejan a diario esto, pero también hay otros problemas en otros ámbitos. Tenemos, por ejemplo, en el sur, los pescadores. Ayer conversé con, no pudimos bajar el audio, pero para el otro programa va a ir, con dos dirigentes del Salmón de Quillón. Y las condiciones en las que trabajaban, así por describir, era, por ejemplo, tenían línea de producción continua. Es decir, fileteando el pescado no podían parar. Por lo tanto, los turnos eran, no sé, pues entraban a las 5:30, a las 3 salían. Y también había un tema de que, por ejemplo, esta línea de producción continua obligaba a algunos trabajadores a estar incluso en Año Nuevo, Pascua, adentro de la fábrica. Cuando, no sé, pues, ayer escuchaba a una persona de derecha en la agricultura, no sé quién era, que estaba hablando de los derechos que tienen los peces de alimentarse, de que prácticamente, sí, o sea,
ya, a ver,
que eso lo decía, que, o sea, que no podía dejarse de darle comida a los peces porque se podía perder la producción y todo el tema de los salmones.
Ah, pero por el derecho de los peces. Sí, sí.
Sí. O sea, el mundo al revés, pues, o sea, tiene
claramente
más derecho,
no,
y los peces, los salmones valen más que los derechos laborales. Ay, vale, sí, y lo decía esta dirigente sindical, que No sé, porque estaban parados todo esto por la ley. Yo no sé cuál es el articulado, vamos a tenerlo más en detalle. Y por ejemplo, tenían 2 meses de prueba, ¿cachai? Que, donde si tú no estabas dispuesto a hacer las horas que te obligaban a hacer, entre comillas, voluntaria, y entonces pues, no cae en la empresa. Y el tema de las cesantías, y cuando cerraba la salmonera y cuando hubo problemas para allá para el lado de Puerto Montt.
Ajá.
Mucha gente, la crisis del salmón dejó mucho desempleo, ahora se está reactivando, pero no sé, uno para muestra un botón de lo que tenemos en el sur, de la esclavitud del siglo XXI, por el norte la catástrofe que no fue prevista por nadie, que ya había pasado anteriormente y que... sí. El tema de esa majamama de quién tiene la culpa, quién no
pero sí, eso. Es el mundo al revés. Sí. Hay un tópico literario que habla de eso, el mundo al revés. Y eso es, porque en el norte, bueno, a propósito de las condiciones laborales, también hay rumores. Es tanto el rumor porque, claro, nosotros estamos distantes y nos informamos más bien por lo que nos muestra la prensa, que muchas veces sabemos es manejada también. Cuestiones, o sea... desde lo que es la farándula, ¿cachai? No sé, Farca repartiendo millonadas de pesos, claramente la gente ya lo agradece, pero también hay una cuestión mediática que busca por detrás vender. Ahora, volviendo al tema de las condiciones laborales, no sé, pues se dice que hubo un grupo de mujeres que murió allá en el norte, esperemos que no sea así, aunque no sé, yo tengo cierto temor de que lamentablemente quizás sí estaban encerradas como se dijo. No sé si tú, Pedro,
sí,
te enteraste, creo que era una empresa agrícola, sí. y bueno, podríamos andar en los relaves, todo lo que ello significa también, pero puntualmente esto de que en nuestro país, o sea, gente encerrada, con candados, en los supermercados a veces también lo hacen, o lo hacían, no sé, de que la gente queda encerrada, reponiendo, y los tienen así para que, entre comillas, no roben, siendo que en realidad los que roban son ellos. No sé, Pedro, ahondemos un poquito dentro de lo que nos queda de programa. ¿Cuánto nos queda, amigo? Sí, poquito, pero tenemos algunos minutos.
No es inverosímil creer esto de que pueden haber estado encerradas. No es inverosímil pensar que, o sea, da para todo. Hasta trabajadores chinos se han encontrado durmiendo en containers en las minas. Pique, entre comillas, ilegales, porque eso es de ellos, no es de las grandes mineras. En fin, insisto, lleva razón el tema de desconfiar de todo lo que están haciendo. O sea, de la desconfianza y el problema ético, hablaba con mi hermano esto también, es una crisis ética, porque aquí se está dilucidando de que todo está concatenado con todo. Pues las campañas políticas están concatenadas con Soquimich, que es la sociedad química minera. Y esto de la repartición que se hicieron en la dictadura y con el contubernio de muchos de la gente progresista de este país, que también los nombres que van a salir, no sé, el otro día le preguntaban a Escalona, Juan, le preguntaban a Escalona por el tema de por qué el partido no hacía el llamado a que los que estaban involucrados en el caso Soquimich y los financiamientos se autodenunciaran, porque la pregunta, y lo encajonaron, porque él no hizo el llamado, y debía ser un código ético el claro, si no estoy esperando que te pillen para pa decir que recibiste plata, porque en tu campaña recibiste monedas de estos locos, y vendiste, el sistema está súper avalado por estos tipos. Por eso, no sé, el llamado es seguir desconfiando de todos.
Y que caigan todos los que tienen que caer. Hoy día mismo hay nuevos datos, nuevos antecedentes, dirían algunos, de un listado de gente, de políticos y de empresarios también, que se han visto envueltos en esto, que se le ha llamado de distintas formas, no sé, por el caso Penta, Soquimich, hablan de la arista Soquimich y de Cabal, y en realidad son todos los mismos. No sé, aquí yo estoy leyendo ahora de forma textual, golpe a la DC, ¿cachai? El otro día día hablábamos también de estos golpes que y la prensa así los vende, ¿no? O no dejen sus cargos. Oye, hay muchos que debieran, por una cuestión, no sé, ética, moral, renunciar a sus cargos. Renunciar si llegaron a esos puestos haciendo trampa, haciendo pillería, engañándonos nosotros, robándonos. Bueno, se da en lo político, se da también en los medios, no sé, va a seguir. Esta cuestión es como una olla a manifestar nuestro descontento, como se hace, pero quizá un poco más de bullicio, no sé, o más no hablemos de efervescencia, es otra la palabra, pero bueno, creo que tú me entiendes, Pedro, y espero que los amigos radio escucha también.
No, recalcar el tema de que son ellos los que nos dictan la moral, la conciencia y las leyes que están hechas para... Son ellos los que dicen lo que tienes o no tienes que hacer. Son ellos los que tildan de delincuente al que se manifiesta. Pero ellos no son delincuentes, pues ellos son empresarios.
Bueno, yo lo intenté y salí para atrás. Pero
lo malo es que hay gente que todavía sigue creyendo que por el tema de la meritocracia y esforzarse, sí, vaya a salir de tu círculo. Claro, pero eso es uno en un millón. Pues, si
pero yo creo que
las condiciones están determinadas, sí, para que estemos así.
Yo creo que lo que tú dices, igual hay un error. O sea, yo creo que a los que estamos conscientes no tenemos que buscar salir de nuestro círculo, claro, sino todo lo contrario. Darnos más fuerza, por eso creemos que un espacio como este que nos brinda Radio Galáctica y también Radio Placeres es importante, porque de alguna u otra forma nos vamos juntando, vamos difundiendo ideas. Así que, como les digo, simplemente agradecer tanto a Radio Galáctica como a Radio Placeres ahí en el 87.7 a la izquierda del dial, donde estamos sonando los días sábados. Ya no sé cuánto tiempo llevamos allá en Valpo, pero acá vamos para los 3 años. Y esperamos en algún momento cambiar también el tono de nuestro discurso y ver que la cosa está bien para todos. Así que eso, pues, Pedro, agradecer también que hoy día hayas podido estar acá, aquí en San Antonio, ¿cierto? En este sitio tan bello que nos ha albergado por un tiempo, del cual también ya pronto vamos diciendo adiós. Nos vamos al Tavo. Desde allá estaremos transmitiendo desde la comuna del Tavo, corazón del litoral central, en el 107.1. Esperamos que eso ocurra lo más pronto posible.
Saludo a la gente de Valparaíso, saludo a la gente de San Antonio, saludo a todas las personas que escuchen el programa, a la Ginigeni, a la Antonia, y a todos los que sienten que esto no resiste análisis y los diagnósticos ya están hechos. Así que a organizar la rabia, a organizarla en sindicato, a organizarla donde se pueda hacer y estar tratando de dar vuelta a esto, porque es nuestro derecho y es nuestro deber. Vamos a seguir haciéndolo, así que saludo a todos y aguante.
Sí, aguante a todos por ahí.
Ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti.
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar.
No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida. Emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría.
Protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia.
Mujer, líder, se pone de pie. denigrar. Tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida.